la tarde en punto de este día jueves. Hoy es 22 de febrero de 2024. Bienvenidos a las noticias. Esto es Ahora en Duna. En esta jornada nublada, totalmente excepcional en este febrero bien caluroso que hemos tenido los últimos días, hay a esta hora, les digo, 17 grados, nubosidad completa en la región metropolitana. Hay pronóstico, de hecho, de chubascos para las próximas horas, no solamente en Santiago, sino también en varias zonas de la zona central del país. Para hoy la máxima, de hecho les iba a decir la máxima, ya estamos en la máxima, 19, prácticamente 19 grados, no va a subir de eso, pero mañana ya termina este día un poco otoñal porque vuelve a salir el sol y vuelven las temperaturas que van a estar por sobre los 30 grados. Ya del fin de semana lo mismo, un poco 30, 31. Es decir, este excepcionalmente es el día frío otoñal del mes de febrero. Hay aviso, de hecho, para los próximos días de marejadas para las costas de Chile, que se va a extender hasta incluso el lunes, hasta el próximo lunes, y que comienza el día. Por lo tanto, ahí la Armada hizo sus indicaciones para respetar las normas de seguridad. Es una jornada que ha tenido varias noticias importantes. Una de ellas es la judicial, que tiene que ver con el caso con convenios. Había esta expectación por la declaración de Miguel Crispi, el jefe del segundo piso de La Moneda, que finalmente asistió a la Fiscalía Nacional, fue a declarar como imputado, y también se espera que haga lo mismo el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson y también la actual directora de presupuestos Javiera Martínez. Les vamos a contar un poco cómo va esa jornada. Se mantiene además la polémica por la famosa venta de entradas de Fantasilandia de una concejala de Convergencia Social en el municipio de Santiago. Claro, este tema ha sido condenado por todo el mundo porque son entradas de cortesía, digamos, gratuitas para la gente, para los niños. Tanto así que tuvo que hablar la alcaldesa, y el tema va a escalar a la Contraloría para una investigación. Eso y varias otras noticias importantes también en materia internacional. Varias autoridades y ex autoridades enviaron una carta pública latinoamericana a autoridades latinoamericanas reclamando mayores esfuerzos para que no se consolide la tendencia dictatorial en Venezuela. Entre los firmantes, la expresidenta Michelle Bachelet y también el ex canciller Jorge Insulza. De todas esas informaciones y más les vamos a estar contando en estos 30 minutos. Francesca Ravizza, ¿cómo estás?
Feliz.
¿Feliz? ¿Por qué?
Por este día. Tiempo.
Por este día estás cansada. Del calor.
Pues, sí, es una felicidad efímera. Por como tú adelantabas y porque la dirección meteorológica adelantó que el fenómeno del Niño va a hacer que hasta marzo y principio de abril haya altas temperaturas. No 30 grados, pero sobre lo normal en marzo.
Sobre 25, abril. 26, claro.
Y yo soy invernista.
Eres invernista. Ah,
así que.
O sea, has pasado un verano duro.
Duro.
Ya, vamos, disfruta.
Disfruta este día. Ojalá. Oye. Alguien que trabaja acá en la radio, ¿ya?, contó que en San Miguel hubo un trueno y empezó a llover.
Y empezó a llover ya.
Sí.
Mira, desde las 2 de la tarde está el pronóstico, a distintas compras.
Ojalá llegue para acá a la radio la lluvia.
Sí, que caigan unas gotitas, hace bien siempre.
Ya, vamos con los titulares. Vamos. El jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, terminó su declaración ante la fiscalía en calidad de imputado por el caso Democracia Viva y se retiró sin dar declaraciones. A las 3 de la tarde se espera la declaración del ex ministro de Desarrollo Social y fundador de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. La Corte Suprema determinó anular la condena de Leonel Contreras, quien fue declarado culpable por homicidio de la detective de PDI Valeria Vivanco. A juicio del tribunal, se configuraría el delito de cuasi delito de homicidio. El gobierno designó al exdirector del Instituto de Previsión Social, Patricio Coronado, como gerente técnico de reconstrucción por incendios forestales. Coronado trabajará con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien es la encargada para la reconstrucción en los sectores de Viña del Mar y Quilpué. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, anunció que se enviarán los antecedentes correspondientes de la polémica de la venta de entradas de la concejala Yasna Tapia de Convergencia Social a la Contraloría General de la República con el fin de iniciar una investigación. El ex jefe de inteligencia de Juan Guaidó declaró que Nicolás Maduro pudo haber subcontratado al Tren de Aragua para secuestrar al militar venezolano desaparecido en Chile. En entrevista con Ex Ante, el ex funcionario aseguró que si la víctima está realmente en Venezuela, el gobierno tendrá que entregar muchas explicaciones. En noticias internacionales, la expresidenta y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, rechazó junto a otras 64 autoridades de distintos países de Latinoamérica la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender las actividades de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela. En el documento reclaman mayores esfuerzos para que no se consolide una tendencia dictatorial y antihistórica en Venezuela. El gobierno argentino anunció que cerrará definitivamente el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. El vocero presidencial Manuel Adorni declaró que el gobierno no va a seguir financiando lugares donde se paguen favores políticos y, a su juicio, que no sirven de nada. En el deporte, Cristóbal del Solar está disputando su segundo torneo del PGA tras recibir una invitación para el México Open. El chileno está jugando a esta hora la primera jornada y arrancó los primeros dos hoyos con birdies. Y hoy, no antes de las 20:30 horas, Cristian Garín buscará el cupo a los cuartos de final del ATP 500 de Río. El chileno se medirá ante el local Joao Fonseca.
Muchas gracias, Fran.
Nos vemos.
Nos vemos 1:06 p.m. Vamos entonces a revisar parte de las noticias del día. Les decía que hoy fue una jornada de la Fiscalía importante. Desde las 9 de la mañana que estuvo ahí el jefe de asesores de la Presidencia de la Moneda, famoso jefe del segundo piso, Miguel Crispi, que prestó declaración como imputado por el caso Convenios en Antofagasta, y cerca del mediodía terminó esta diligencia. Esto fue en la sede de la Fiscalía Nacional, lugar donde llegó cerca de las 8 de la mañana y fue encabezado por el persecutor jefe de Antofagasta, que viajó a Santiago, Juan Castro Becchios, y el persecutor jefe de esa ciudad, que también es Cristian Aguilar. El trámite se prolongará hoy y mañana también, y se contempla interrogar a otras figuras importantes y eventualmente relacionadas en el caso, como son el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, y también a partir de hoy, desde las 3 de la tarde, de hecho, va a estar Giorgio Jackson, y la directora de presupuesto, Javiera Martínez, que va a estar mañana a partir de las 9 de la mañana prestando declaración a la Fiscalía de Antofagasta. Los dos lo harán en calidad de imputados, porque recordemos que hay una ampliación de querella presentada por los diputados republicanos Cristian Araya y Juan Irarrázaval respecto del caso de la Fundación Procultura, cuya investigación derivó del caso por Democracia Viva, donde se busca un eventual fraude al fisco y tráfico de influencias. Y esta acción judicial lo que busca es determinar si se cumplió o no con el control de uso de fondos públicos en los convenios entre el Estado y las fundaciones. El jefe de asesores de la Moneda ha dicho varias veces, y lo ha explicado, digamos, y lo dijo la comisión investigadora con los diputados de la Cámara Baja, que él supo del caso Democracia Viva por un rumor, y esta versión de fue rebatida por Carlos Contreras, que apunta a que la Moneda sí habría tenido información del caso y que él no le habría transmitido el tema a el presidente Gabriel Boric. La toma de declaraciones sucede la misma semana en que se revisó la prisión preventiva del ex Seremi de la Vivienda Contreras y también del ex representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade. El tribunal decidió por ahora que ambos sigan con prisión preventiva, con que sigan en la cárcel, al compartir el argumento de que la fiscalía, digamos, de que no había elementos nuevos en la investigación suficientes para modificar la medida cautelar. Por lo tanto, vamos a seguir en este proceso de diligencias desde la fiscalía. Como les decía, Miguel Crispi fue en la mañana, y en la tarde va a ser el turno de Giorgio Jackson, que va a prestar su declaración, y mañana temprano de Javiera Martínez, la directora de presupuestos del Ministerio de Hacienda. 1:09 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos al caso Entradas de Fantasilandia. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, anunció que se van a enviar los antecedentes correspondientes a esta venta súper cuestionada de entradas de la concejala Yasna Tapia, que es concejala del Frente Amplio de Convergencia Social, a la Contraloría General de la República. Es decir, la alcaldesa va a enviar los antecedentes a la Contraloría para que el organismo inicie una investigación. Esto se dio a conocer luego de que ayer La Tercera publicaba que la Dirección Regional de Convergencia Social informó que denunciaron a esta concejala ante el Tribunal Regional del Partido por mal uso de recursos públicos al concretar venta de 2 boletos para este parque de diversiones Fantasilandia. Según la alcaldesa, decía ella que
Por ahora no hay muchos antecedentes, pero sí los elementos explican cómo se ha manejado históricamente el tema de las entradas. El convenio con Fantasilandia, que es un convenio que tiene el municipio con este centro de entretención, y otros datos también decía ahí que van a ser puestos a la Contraloría. Normalmente Fantasilandia por este convenio regala entradas al municipio, pero claro, esas entradas son para los ciudadanos, digamos, para los niños, etcétera, etcétera. Y en este caso, claro, está esta acusación de que esta persona las vendía. Además, dijo la alcaldesa que pidió a través de un memorándum la protocolización con la mayor especificidad respecto a la venta de estas entradas que han sido históricas por parte del municipio y que requieren una atenta fiscalización. Hasler reiteró que estos boletos son siempre para la comunidad y por lo tanto cualquier uso que implique una venta es tremendamente condenable. Esta controversia ya había sido criticada por la alcaldesa ayer a través de su cuenta de Twitter, donde decía que, de nuevo, que las entradas cortesía son históricamente un regalo para la comunidad y que condenó en esa, escrito en Twitter que condena cualquier acto que implique su venta. Por su parte, la concejala Yasna Tapia aseguró que no ha recibido ninguna notificación formal por las denuncias, pero ya habría reconocido los actos a integrantes del partido, explicando que era para pagar gastos de imprenta y otras necesidades de su cargo. O sea, ella dice, reconoce que efectivamente vendía las entradas, pero que era para pagar gastos de sus labores como concejala, básicamente, que son estos gastos de imprenta, etcétera, etcétera. A Tapia también le suspendieron la militancia debido al proceso iniciado por el Tribunal Regional Metropolitano, de acuerdo a lo señalado por Convergencia Social. 1:12 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos a otros temas. La expresidenta Michelle Bachelet, junto a otras varias autoridades latinoamericanas, más de 60, hicieron una carta formal donde reclaman mayores esfuerzos para que no se consolide la tendencia dictatorial en Venezuela, lo que dice esta declaración pública, donde la expresidenta y ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bachelet, rechazó, junto a otras 64 autoridades de distintos países de la región, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender las actividades de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela. En el documento, la Mesa de Reflexión Latinoamericana, integrada por políticos, diplomáticos, académicos, rechaza y declara como un grave error con irradiaciones a toda la región la decisión adoptada por Venezuela de suspender las actividades. Según indica la agrupación en el documento, este acto configura un panorama sombrío sobre el futuro de la democracia venezolana. Respecto a la situación de ese país, se indica que las carencias son evidentes, como lo ha señalado en varios informes recientes de derecho humano. La alimentación precaria, la pobreza se ha incrementado, mientras la migración y varios millones permean por varios países del hemisferio. Los colaboradores del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos han estado ahí para detectar la realidad. En ese sentido, se señala que expulsar a los funcionarios por hacer su tarea expresa una miopía política y una obstinación autoritaria en mantener el poder, dice esta misiva, como les digo, firmada por varias autoridades latinoamericanas, si hablamos, claro, de los chilenos, les decía la expresidenta Michelle Bachelet, los ex cancilleres Mariano Fernández, Jorge José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, entre otras ex cancilleres y ex ministros chilenos, donde también hay ex presidentes de países y de cancilleres de Latinoamérica, como por ejemplo el ex presidente de Bolivia Eduardo Rodríguez, el ex canciller argentino Rafael Bielsa, entre otras autoridades latinoamericanas. 1:14 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Bueno, y hablando de Venezuela, la Fiscalía está indagando este supuesto secuestro de un militar en retiro de origen venezolano, refugiado en Chile. El gobierno pidió reforzar los controles fronterizos. Un grupo de 4 desconocidos se hicieron pasar por efectivos de la PDI, quienes durante la madrugada del miércoles sacaron de su domicilio a este teniente coronel en retiro, Ronald Ojeda. Esto fue a las 3:15 de la madrugada, dice un reportaje que trae La Tercera sobre el tema, cuando Carabineros recibió este llamado catalogado de urgente. Una mujer, identificada como familiar importante del ex militar venezolano, acusaba que hacía pocos minutos un grupo de delincuentes había secuestrado a este teniente coronel en retiro, Ronald Ojeda. Enseguida los policías acudieron al departamento de la víctima, que está en calle El Molino, en Independencia, para revisar las cámaras, etcétera. Y Carabineros consultó en la PDI si mantenía algún procedimiento relacionado con el teniente, sin embargo señalaron que no había procedimiento alguno en ese lugar. De inmediato Carabineros reportó a la Fiscalía esta situación y el caso, con el correr de las horas, fue tomando otros ribetes más políticos, dado que la información que comenzó a recoger la policía apuntaba en dos direcciones. Una, que Ojeda es un reconocido y muy famoso disidente de Nicolás Maduro y, según fuentes de gobierno, en 2018 comenzó a tramitarse su refugio político en Chile, hasta que en noviembre de 2023 se le entregó su pasaporte ya formalmente como refugiado. Es decir, empezó a tramitar este refugio en la era Piñera y finalmente se le da en la administración del presidente actual. Por lo mismo, una de las líneas investigativas es que el motivo de su secuestro tenga motivaciones políticas por encargo. En ese escenario, que circula la tesis de que el exuniformado ya no esté en Chile y que haya sido de inmediato retirado de Chile en una operación bien sorprendente para sacarlo del país. Expertos dicen que su salida por tierra podría ser prácticamente imposible, sin embargo, si la huida fue por aire hacia Venezuela, esta posibilidad toma más fuerza, es decir, que él ya esté en Venezuela, aunque el operativo y el plan que pudiera haber permitido eso habría tenido que contar sí o sí con ayuda profesional. La tercera consigna acá, opiniones de representantes de disidencia del régimen de Nicolás Maduro, por ejemplo, Guarequena Gutiérrez, que es ex representante de Juan Guaidó en Chile. ¿Se acuerdan esa figura de presidente encargado que tenía Juan Guaidó, líder opositor? Bueno, lo que dijo Guarequena es que se ha dicho que está en Venezuela, pero no tenemos forma de confirmarlo, tenemos que esperar lo que diga la investigación. Gutiérrez agrega un antecedente relevante, dice, sabemos que esto no había ocurrido en Chile, lo habíamos visto en Colombia con un caso muy parecido y tampoco se pudo hablar de una incursión militar en territorio extranjero, porque fue un grupo armado el que hizo el secuestro, pero de todas maneras esto se lo entregaron al régimen de Nicolás Maduro. No hay información entonces oficial, el gobierno ha sido muy prudente en mantener la cautela y además en mantener secreta la investigación a la espera de más información veraz y concreta del paradero de este ex militar. En paralelo, además, hay unas declaraciones que hizo Iván Simonovic, que es ex jefe de inteligencia de Guaidó, que se refirió al caso y dijo que Maduro pudo haber subcontratado al Tren de Aragua, asegurando él que podría haber sido una de las opciones de salida tan rápida para este asilado político del gobierno de Gabriel Boric. 1:18 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Revisamos más información. La Corte Suprema anuló la sentencia de 12 años contra Leonel Alejandro Contreras Canales, quien en noviembre de 2023 fue condenado por el homicidio de la subinspectora de la Policía de Investigaciones, PDI, Valeria Vivanco, ordenado en su reemplazo. Tras acoger el recurso de nulidad presentado por la defensa del ex detective, el máximo tribunal anuló la sentencia antes mencionada y en su reemplazo dictó 540 días de presidio para el autor del crimen, los cuales serán cumplidos en libertad, según informaba Radio ADN. En concreto, la Corte Suprema recalificó como cuasi delito de homicidio el crimen cometido por Contreras. En noviembre de 2023, el sexto tribunal oral en lo penal de Santiago consideró culpable al ex detective por efectuar los disparos que dieron muerte a esta víctima en 2021 en medio de un procedimiento en la comuna de La Granja. En aquel entonces, el Ministerio Público solicitó una pena de 15 años de cárcel, lo que no fue acogido por la jueza, luego de dictar 12 años de prisión. El recurso de nulidad fue presentado por la defensa tras insistir en que Contreras es inocente. 1:19 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos a hablar del proceso de reconstrucción que inicia tras este mega incendio en varios sectores de la región de Valparaíso. El Ministerio de Desarrollo Social confirmó hoy a una nueva figura que va a estar encargada un poco de la reconstrucción. Se trata del exdirector del Instituto de Previsión Social, Patricio Coronado, que va a ser el gerente técnico para la reconstrucción por los incendios que afectaron a la región de Valparaíso. El administrador público trabajará directamente con la ministra Javiera Toro para avanzar en el proceso en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa de Hermana. Según dijeron desde el Ejecutivo, sus labores comienzan desde hoy y son asesorar técnicamente al Comité de Ministras para la reconstrucción, colaborar con el diseño, la coordinación y la implementación del plan de reconstrucción en la zona. Sobre las críticas por el trabajo realizado, la vocera Camila Vallejo sostuvo que hay empresas que están demorando mucho algunos servicios y algunas cosas que se están necesitando específicas en los territorios. Decía ella que hay que recordar que el Estado no es el que construye ni el que entrega la
la luminaria. El Estado es el que financia, pero son las empresas privadas las que hacen este proceso de instalación. Por lo tanto, solicitó paciencia para avanzar en el lento proceso de reconstrucción. 1:20 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Hoy día conversamos con Víctor Torres en el programa Hablemos en Off en la mañana que conducen Consuelo Saavedra y José Ríos. Conversamos con Víctor Torres, que es superintendente de salud, que se refirió a el famoso tope del alza que van a tener los ISAPRES, que es de 7,4% el máximo, donde las ISAPRES van a poder hasta ese tope subir los costos topes, digamos, de los planes base, pero con ciertos requisitos que tienen que cumplir, tienen que justificar esta alza. Habló sobre el tema, además habló sobre la ley corta de ISAPRES, entre otros temas. Dijo que es la ley la que permite que las ISAPRES puedan subir todos los años los planes. A diferencia de lo que existía antes, no pueden ser ahora alzas arbitrarias. Por lo tanto, es un avance. Escuchemos lo que dijo.
Nosotros teníamos un riesgo de que pudiera caer bajo los indicadores de solvencia algunas ISAPRES a partir de febrero o marzo de este año, si no se tomaba alguna medida. Entonces, para evitar eso, claro, se toma esta medida, pero tampoco es una medida que absorba todo el problema.
Decía también que la eventual alza, dice relación, que cuando termine la ley corta y se rebajen nuevamente los planes, van a ponerse nuevamente en el tema de la tabla de factores. Un proceso y un proyecto, digamos, de ley que está en el Congreso y que se va a retomar el debate en el mes de marzo. 1:22 p.m. Vamos a algunas noticias internacionales. Javier Milei, presidente de Argentina, está dando la vuelta al mundo luego de un anuncio de hoy día de cerrar el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. En la declaración que hace el gobierno argentino dice: lo cerramos porque no sirve para nada. De hecho, estoy leyendo notas internacionales, digamos, de la cobertura, más allá de la información que está dando la prensa argentina, el Clarín, La Nación, etcétera. Hay una nota, por ejemplo, de El Mundo de España que dice: en su afán de reducir al mínimo las estructuras del Estado, el presidente argentino Javier Milei decidió avanzar en el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, y lo hizo con un argumento contundente, dice: no sirve para nada. El anuncio fue hecho hoy día por el portavoz del gobierno argentino, que es Manuel Adorni, y se enmarca la medida en un plan más amplio para cerrar varios organismos del Estado que, a juicio de la actual Casa Rosada, simplemente no sirven y hacen gastar plata. Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleos permanentes. Empezamos a avanzar con el primero de ellos, que va a ser INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo, dijo Adorni. Según este portavoz del presidente Javier Milei, que gobierna desde diciembre en Argentina, INADI tiene cerca de 400 empleados y oficinas a lo largo y ancho del país, conducidas con frecuencia por funcionarios, dijo él, de dudosa idoneidad. Por desgracia, decía él, los tiempos no son tan veloces como uno quisiera, pero no vamos a seguir financiando ni rosca quiere decir arreglos políticos, ni lugares donde se pagan favores políticos y donde hay cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada a un país empobrecido, decía. Clarín, que es el principal diario argentino, adelantó el domingo una auditoría del Ministerio de la Justicia de la que depende INADI. Y según este diario, muchas de las oficinas están ocupadas por diferentes líneas internas del kirchnerismo, es decir, para operaciones políticas, es lo que dice la Casa Rosada. Las oficinas además se ubican mayoritariamente en provincias o ciudades gobernadas también por el peronismo, razón por la cual se confirma hoy día este cierre por parte de Javier Milei del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en Argentina. 1:24 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
A esta hora, 17,2 grados de temperatura, cielos cubiertos, chubascos. Les decía que van a caer las primeras gotitas durante la tarde. De hecho, el pronóstico de la Dirección Meteorológica, que es desde las 2 de la tarde. Sin embargo, hay algunas comunas que ya están registrando ahí la primera caída de chubascos, que no va a ser nada tan terrible. Algunas gotitas que caen mañana, se retoman las temperaturas ya más veraniegas, 30 grados, etcétera. Pero hoy no vamos a subir a los 19 grados. Hasta aquí este resumen de noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros, que es en la 89.7 y la mejor selección musical de Radio Duna. Chao, chao.